1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
My brother from another mother.
Mi hermano Joel.
¿Qué lo que es, mi hermano? ¿Cómo tú estás?
Dios te bendiga, brother. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Tú sabes, la lucha, batallando, y tú, loco.
Bendecido, mi brother, bendecido. Estamos bien contentos, brother, de hablar contigo. Ya teníamos tiempo que queríamos hablar y
sí.
Finalmente.
Sí, había que hacerlo, porque tú sabes, yo soy uno de tus admiradores, bro, de verdad. Desde que ustedes salieron con el primer proyecto, La Ofrenda, olvídate.
Wow, bro, eso ya eso. Hace un tiempecito, pero fue algo maravilloso.
Sí, eso fue unos tiempos. Mira, yo estoy viendo los videos aquí, eso fue en el 2015.
Wow, bro.
Que eso está en YouTube.
En YouTube, porque yo creo que nosotros sacamos La Ofrenda en el 2013.
Sí, entonces eso hace mucho tiempo ya.
Man, that's crazy.
Yeah. Del 2013. Pero, bro, dímelo. Yo no, o sea, increíble como la trayectoria de tu, de, en verdad, de tu carrera con la música desde esos tiempos, de La Ofrenda hasta donde tú estás ahora. ¿Qué tú puedes decir sobre todo eso, bro?
Bueno, ha sido una trayectoria muy, vamos a utilizar la palabra muy interesante, for lack of better words, porque primero yo creo que comencé a hacer música desde el año 2000, vamos a decir 2007. Ahí,
Okay.
ahí fue que cuando yo me incliné mucho a la música. Me gustaba mucho en tiempos pasados, cuando era niño escuchaba Vico C, luego escuché en la República Dominicana un grupo que se llamaba Redimido Squad. Que ese era el grupo de Willy, de Redimido, ¿no? Y
sí.
Y de ahí en adelante, pues hice una canción. El problema que yo he tenido con lo que es la música es, ha sido que en la iglesia donde yo estoy, de mi concilio, mi iglesia, no ha sido muy aceptada. Nunca, ese estilo nunca ha sido muy aceptado. Y ha sido una lucha increíble.
No, yo me imagino, porque tú sabes, en verdad, pero es muy interesante eso, porque nosotros, por ejemplo, a nosotros, yo para, no, para que nosotros empecemos, como por ejemplo, hablando de tu testimonio, yo no crecí en la iglesia. Y encontré a Jesús cuando yo tenía 16 años. Y cuando empecé a ir a la iglesia, me enseñaban que, tú sabes, que la música en verdad se hace para adorar a Dios. Y cuando uno escucha las letras de tus canciones, o sea, lo único que tú estás haciendo es adorando a Dios en tu propia manera, en tu propio ritmo y con tus propias palabras. Entonces, tú sabes, es muy interesante ver esa batalla entre un nuevo género, pero aún adorando a Dios. Y tú sabes que quizás las personas en la iglesia no te apoyan, pero tú tienes mucha gente que te apoya, ¿verdad?
Sí, eso sí. Bueno, te cuento. Yo hice una canción. Yo hice una canción allá en la República Dominicana. Es una canción que si te la enseño, bro, te vas a reír. Porque suena bien.
No relajes.
Si suena bien cringy.
¿Cuál fue tu primera canción?
Sí, eso fue una la primera canción que yo hice. Se trataba de un brother que se fue al infierno y que tenía la perspectiva de que estaba ahí, que no podía. So, cuando yo se la enseñaba a las personas, yo dije, pues, yo quedé muy emocionado porque fue a un estudio, la hice. Se la enseñaba a las personas y me dicen, bro, wow, se me reían en la cara. Y yo, ay, mi madre. So, hice como dos canciones y todo el mundo se reía de mí. Ah, sí, yo después dejé de hacer música. Ah, como te decía, mi iglesia como que no le gustaba que yo estuviera en esas cosas. Y yo dije, bueno, déjame enfocarme en las cosas de Dios. Me puse a leer la Biblia, me puse a buscar la presencia de Dios. Como que estaba enfocado en mi espiritualidad.
Sí.
Luego de eso llegué a los Estados Unidos y mi hermano le enseña esas canciones a mi esposa. Ya teníamos un año de casados.
Wow, okay.
So yo, ay, mi madre, mi esposa, esa canción de cringy y todo eso. Y mi esposa me dice, pero ¿qué onda con eso? ¿Qué ha pasado? Mi esposa es bien, es una de las mujeres más conservadoras que yo conozco en mi vida. Cuando digo conservadora,
Sí.
bro, bien old school.
No, yo sé, yo he visto fotos de ella. Ella tiene una melena
Sí,
larga.
sí, sí. Como dicen los dominicanos, santidad al cocote, ese es mi esposa. Cuando mi hermano le enseña la música a mí, yo digo, wow, mi esposa va a decir que yo soy un hombre del diablo, que sí, ¿qué? Y me dice mi esposa, oye, pero me gusta lo que estás haciendo, ¿por qué no haces canciones más profesionales? Y lo intentas. Entonces ahí cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, ok. Entonces, yo creo que mi esposa es responsable del movimiento que estamos haciendo.
Bro, mira, yo no sé qué es con tener una esposa, pero yo soy igual, casi lo mismo lo que te pasó a ti me pasó a mí. O sea, mi esposa ha sido una fuerza de motivación para mí, para experimentar, para crear, por ejemplo, los videos, el arte. Este podcast que yo hago, las fotografías que yo tomo, los videos, la entrevista, todo, todo, todo. O sea, todo en verdad ha sido gracias a mi esposa y el apoyo que ella me da. Y es increíble como Dios nos pone esta persona en nuestra vida y nosotros somos como expulsados, no expulsados como para salir, sino para llegar a otro nivel, en verdad, en lo que es nuestra vida. Y mi esposa, en verdad, ella es muy interesante porque ella no es muy como muy flashy, ella no le gusta tomarse muchas fotos, pero ella le encanta cuando yo salgo en un video o salgo en una entrevista o algo. She's like, oh, look, that's my baby.
Como debe ser, es increíble. Y tú sabes que las mujeres tienen algo que se llama intuición. Hay muchas cosas, hay muchos errores que yo he cometido, han sido, pudieran haber sido, yo pudiera prevenirlos y simplemente yo hubiera escuchado a mi esposa. Cuando una mujer está conectada con Dios, pero Dios le da esa intuición que hay que escucharla, increíble.
Sí.
Y nada, pues
No.
así pasó, brother, así fue que hice la primera canción. Después de esa temporada, yo me dije a mí mismo, si voy a hacer una canción, la voy a hacer bien. Y busqué el mejor productor cristiano del género que yo conocí en ese tiempo, que es Pérez de Aposento Alto. No sé si he escuchado.
Sí.
A él lo llamé, le dije, bro, tengo una canción. Él me dijo, no, no, baja para República Dominicana y la hacemos. En ese tiempo como que todavía no estábamos tan avanzados como ahora, que ahora yo puedo mandar voces y todo eso. Bajé para la República Dominicana y ahí fue que hice Revolucionario. Lo más curioso es que esa canción que se llama Revolucionario que nosotros hicimos fue que cuando yo me puse a orar, porque yo me puse a orar primero, porque yo todavía estaba bien sketchy y decía, wow, porque todavía no sé si este género de Dios, qué sé yo qué, yo sé que lo puedo hacer. Entonces Dios me dio una palabra al estar orando y antes de sentarme a escribir la canción Revolucionario, me dijo, mira, tú vas a escribir una canción que se llama Revolucionario, pero esta canción va a ser más que una canción, esta canción va a ser un movimiento. Así me llegó esa palabra, así como yo, y yo, bueno, me estoy volviendo loco, me acosté sin cenar, no sé.
Esa noche
No,
no dormiste.
yo digo, y esta loquera que me está saliendo, y esta voz, ¿dónde está saliendo? No, pero me estoy volviendo loco, mínimo. Entonces pasó eso, me junté con Euris y con Feli de la República Dominicana e hicimos la canción. So, el problema fue que la canción, yo todavía estaba, digo que todavía mi mente estaba, a mí no me gusta utilizar la palabra religioso, porque en el libro de Santiago dice que practiquemos la buena religión, o sea, que es una religión que es buena. O sea, no, la terminología religioso, no me gusta utilizarla de manera negativa. Creo que tenía pensamientos arcaicos, pensamientos antiguos, pensamientos que no estaban en la generación de hoy. Yo todavía pensaba, no, 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 pero esto cuando viene a ver una cosa del enemigo para que yo esté traído, que sé. No sé, todavía tenía mis dudas.
Sí, hoy, wow.
So, yo le dije a los muchachos, nosotros vamos a hacer una canción, pero esa canción no la vamos a sacar. Esa canción es para yo enseñársela a mis hijos, a mis nietos, para que digan que mi abuelo era un bacano, como decimos nosotros.
Oye, eso, entonces tú creaste este
Sí.
arte y tú lo querías
Sí,
esconder en un
bro,
closet
ese.
para enseñárselo a los hijos tuyos y a los nietos
Sí,
tuyos. Wow, yo no lo puedo
para
creer.
decir, I did it. So,
Wow.
por cosas de Dios, Pérez duró mucho para entregarme el tema. So, y yo no estaba allá en la República Dominicana, estaba aquí en los Estados Unidos. So, le dije a Félix, Félix, ve al estudio para que busques el tema, o sea, todo masterizado, mezclado, todo bien, ¿no? Entonces, Félix fue a buscar el tema. Yo estaba trabajando y me llaman unos amigos, me dicen, bro, ese tema que sacaste está brutal, que todo. Y mi esposa me llama, oye, escuché que sacaste un tema de rap, pero tú no estabas supuesto a sacarlo, qué sé yo, cuánto. Y yo a cada persona que me decía eso, yo, pero quedó bien el tema. Porque todo el mundo lo había escuchado, bueno, yo.
Olvídate que se salió. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien?
So, ahí
Wow.
Félix Aquino lo puso, he was blasting it en toda social media que él tenía en ese tiempo. Y pues de ahí fue que comenzó todo. Yo dije, wow, la respuesta fue increíble porque la gente ponía unos comentarios. Ahí fue cuando yo comencé y me dije a mí mismo, no, 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 como que hay algo aquí. Porque me llamó mi pastor, yo no, yo creo que lo has conocido, mi pastor allá en la República Dominicana se llama Domingo Merejo.
Sí, lo quiero
Oh,
mucho
no,
ese
ese hombre es
hombre.
increíble, me dice, él me llamó porque Merejo era muy contrario a lo que es ese estilo de música en ese tiempo. Él me
Sí.
llamó. Diciéndome que esa canción de Revolucionario él la escucha todos los días y me llamaban los hijos de él diciéndome que ya están cansados de escuchar la canción, que eso todos los días el pastor escuchando la canción en la casa.
Oh
Cuando
my God.
yo escuché eso, que yo dije, wow, o sea, estamos hablando de que mi pastor predicaba en contra de eso, pero al escuchar lo que yo estaba haciendo, como que era otra cosa, como que me apoyaba. Ahí fue que yo dije, bueno, señor, si lo que yo estoy entendiendo es que tú quieres que yo haga esto. Ahí fue que yo dije, vamos a hacer un movimiento. So, después de ahí, yo dije a los muchachos, nosotros decidimos Mi hermano Eliseo me invitó a unos conciertos que él estaba haciendo que se llaman Adorarte. Yo le dije a los muchachos, hey, pero vamos a seguir haciendo canciones y vamos a hacer un álbum que se llama La Ofrenda y vamos a regalar ese álbum a todos los lugares que podamos. So, los muchachos estaban como, oh, ok, porque en ese tiempo como que no había... qué sé yo, como que no estaban en eso de finanzas ni nada de eso, sino que teníamos algo, no sabíamos qué teníamos, pero...
Sí, espérate, bro. Tú dijiste que el hermano tuyo, Eliseo, hacía unos conciertos, ¿verdad?
Se
¿Cómo que se
llamaban
llamaban?
Adorartes, esos cositos que me salen...
Adorarte. Y eso era allá en la iglesia de
De Merejo,
Merejo,
sí,
¿verdad?
de Merejo.
Eso, yo me acuerdo que yo había visto video de. O sea, es increíble cómo las cosas han cambiado desde cuando eso, ¿eh? Entonces, ustedes tenían algo, ustedes tenían una idea.
Exacto. Nosotros, Eliseo, cuando escuchó que ya yo estaba haciendo canciones nuevamente, él me dijo, yo quiero invitarte para que tú saques tu álbum allá y que cantes en el Adorarte. So, era... eso fue Adorarte 2010, creo que era, no, 2012 creo que era.
Sí, eso fue 2012, porque yo me gradué de la high school 2012 y no y yo creo que no yo creo que nos fuimos para Santo Domingo para un
Okay,
campamento ese año.
so ese año, so yo bajé para la República Dominicana. Ese año Eliseo me invitó. Su primera vez en La Fuente, pues, como te digo, que el pastor no estaba en esos estilos, pero el pastor estaba bien contento, estábamos allá. Y fuimos y cuando comenzamos a cantar, yo no sabía qué esperar, pues yo nunca había estado en un concierto, nunca. O sea, no, era algo muy nuevo para mí.
¿Tú habías cantado antes de? O sea, en
No,
frente de otra persona. Wow, entonces tu primera vez cantando en frente de un
sí,
grupo de gente.
esa fue la primera. Yo no sabía ni qué esperar ni nada. Yo simplemente me dieron el micrófono y
Wow.
comenzamos a cantar. Y cuando comenzamos a cantar, bro, comenzó la gente como a irse para adelante con nosotros y todo el mundo estaba brincando, revolucionario, y yo, wow, what's going on? Yo no, yo, o sea, algo bien explosivo, algo bien chévere. So, salimos de ese concierto y comenzamos a regalar los CDs de la ofrenda. So, regalamos todos los CDs que teníamos, la gente muy contenta. Pero ahí fue cuando la gente comenzó a llamar, ya después, un mes después, la gente comenzó a llamarnos a mí, a Euris y a Félix. Comenzó a llamarnos los revolucionarios. O sea, fue un
Okay.
nombre que nos dio la gente. ¡Ey, revolucionario!
That's
¿Qué lo
crazy.
que? Entonces, ahí fue que yo llamé a los muchachos y
Wow.
le dije, señores, vamos a hacer un grupo. Vamos a hacer un grupo que se llama Los Revolucionarios. Y llegó el 2013. En el 2014 fue cuando las personas comenzaron a llamarme. Todavía, donde quiera que íbamos, pues regalábamos los CDs. Ahí fue cuando las personas comenzaron a llamarme. No, tienes que ponerlo en iTunes, que tienes que venderlo, que no, que ya no, qué
Sí.
sé yo, qué yo. Ok, if you guys want to, that's fine. Okay.
Yo me acuerdo que yo lo compré el
Sí,
álbum
ahí
en
fue cuando lo
iTunes.
pusimos en el 2015, creo que fue que lo pusimos. 14, 15 por ahí. Ahí fue que pusimos el álbum en iTunes, en todas las tiendas digitales, ahí fue que lo pusimos. Y yo dije, wow, increíble. Ahí fue que comenzamos la gente comenzó a comprar el álbum y todo eso aquí en los Estados Unidos. So, y seguimos eso como por 4, que 2012, 13, 14, 15, 16, sí, como por 4 años de carrera hicimos concierto cada vez que nos veíamos allá en la República Dominicana, hacía concierto aquí en los Estados Unidos en algunos lugares. Y sacamos, estábamos a punto de sacar un álbum que se llamaba Dos Talentos. Dos Talentos. Yo, los muchachos, trabajamos, creo que trabajamos un año completo para terminar ese álbum. Luego íbamos a hacer un concierto en la República Dominicana, sí, un Adorarte, pero yo le dije a mi hermano, si vamos a hacer este Adorarte, lo vamos a hacer en grande. So, no vamos a estar en la iglesia de la Fuente, vamos a rentar nuestro propio venue, vamos a hacer algo
Sí.
increíble.
Algo duro. Yo estoy chequeando el YouTube aquí tuyo y yo lo veo, ca Canción del Corazón, Adorarte, 2016.
Fue bien chévere eso. Ahí fue cuando nos juntamos todos, dijimos, vamos a hacerlo. Ah, yo le dije al muchacho, vamos a hacerlo en grande y lo logramos. Alquilamos el venue, comenzó el concierto. Un día antes del concierto, yo recibí una llamada de los ministros más grandes que tenemos en nuestra organización. Me llamaron y me dijeron que querían tener una reunión. Y yo dije, bueno, yo tengo un concierto de mañana, yo voy a tener una reunión con ustedes el día después de mañana. Pero en mi mente yo estaba pensando, wow, porque cuando hicimos el concierto, bro, se llenó completo, fue una presencia de Dios increíble, Dios se glorificó. Entonces, en mi mente, carnal, yo dije, no, 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 estas personas los que van a felicitarme por lo que estoy haciendo por el reino, you know. Entonces, cuando llego a la reunión al día siguiente del concierto, era como esperándome ahí para criticarme, diciendo, no, lo que está haciendo no es de Dios, que esto que está haciendo aquí, que este es organizado, que está que aquí, que allá. Yo me quedé así como con la mente. Sí, porque yo le
Sí, es un
dije,
shock.
nosotros siempre hemos predicado que tenemos que hacer algo para el reino, que tenemos que hacer algo para Dios, que no nos podemos quedar sentados en una banca. Entonces, cuando yo, en
Sí.
mi mente, yo dije, eso es lo que yo estoy haciendo, yo estoy haciendo lo que ustedes predican. Entonces, cuando escuché todo eso, dije, wow, yo salí de esa reunión, le dije a ellos, bueno, yo voy a meditar. Yo voy a meditar lo que ustedes me están diciendo porque como que no sé. One, two, one, two. ¿Me
Estamos en
escuchas,
esto,
brother?
ya te escucho, ya.
Wow. Acá, se cayó.
Sí, se cayó la
Pero
llamada.
nada, bro.
Pero nada,
Pero.
está diciendo que tú te habías reunido con ellos y te dijeron que lo que tú estabas haciendo estaba desordenado, que no era de Dios, y saliste de ahí meditando.
Salí de ahí meditando y el problema fue que yo todavía tenía muchas dudas de lo que estaba haciendo.
Sí.
Yo todavía en mi mente tenía dudas, wow, yo estaré haciendo esto para Dios o simplemente estoy haciendo esto para hacerme famoso o simplemente estoy haciendo esto para hacerme de dinero. Yo me estaba analizando a mí mismo y yo decía, ¿cuáles son mis intenciones? Yo quiero que la gente me vea a mí, o yo quiero que la gente vea a Dios. O sea que, y esa reunión que yo tuve con ellos, como que me terminó de destruir.
Wow.
Ya ahí, en mi mente yo tenía un mar de dudas. Luego llego a los Estados Unidos y ellos le habían comunicado a mi pastor. Hey, que Elías hizo un concierto aquí, que no dijo nada, que yara. El pastor se sienta conmigo y me dice, nosotros podemos, el distrito puede quitarte tu licencia, el trabajo que estás haciendo aquí en la iglesia sería destruido y todas esas cosas. Era como dándome la mente así, dándome duro en el corazón, todas esas cosas y yo me dije a mí mismo. Bueno, yo tengo una decisión que hacer. Yo o sigo con la música y dejo todo lo que es el ministerio, porque yo tenía un ministerio establecido aquí en la iglesia.
Sí, bueno, para eso fue que tú fuiste para allá, para New Mexico, ¿verdad?
Sí. Yo para hacer una obra aquí en la iglesia, estaba haciendo obra trabajando con los jóvenes, trabajando con el Instituto Bíblico de aquí, yara, yara, yara. O sea que tenía muchas responsabilidades aquí. Entonces yo me ponía a pensar en la gente. Y yo
Sí.
me llegaban los pensamientos, yo decía, me decía mismo, wow. O sea, porque nosotros llegamos a un punto de nuestra carrera cuando hicimos ese concierto, que era un punto de ya explotar como un grupo musical, porque ya entendimos lo que teníamos que hacer, ya sabíamos cómo grabar, ya sabíamos cómo, ya la gente respondía a lo que estábamos haciendo. O sea que ya como que ya nosotros sabíamos qué hacer como artistas.
Claro.
So, me lamentablemente me dieron ese ultimátum. Si quieres seguir tu carrera musical o quieres seguir tu carrera ministerial. Entonces ahí fue cuando yo me dije a mí mismo, wow, o sea, ¿cuáles son las intenciones de mi corazón? Y eso yo le dije a mi pastor, ok, voy a hacer un resumen, yo voy a pausar todo lo que es la música, me voy a concentrar totalmente en el ministerio. So, llamé a los muchachos, le dejé saber, hey, muchachos. Eso fue cuando yo le di la noticia a los muchachos. Eso fue como cuando ellos se sintieron como que alguien murió. Como que si yo le hubiera estado dando la noticia a ellos que alguien murió. Porque ellos son increíbles artistas, pero yo como que era el jefe del movimiento. Como ellos sintieron como que si mataron al jefe del movimiento.
Sí, no, mataron a Jesús, olvídate que se sintieron como los discípulos que mataron al capitán y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Así pasó. Luego de eso comenzó, yo me dije a mí mismo, ok, so, en mi mente, el psycho que yo tenía en ese momento era, bueno, señor, yo estoy entregando mi música, yo no sé por qué estoy haciendo esto, yo no sé por qué, pero si tú sabes todas las cosas y tú sabes la intención de mi corazón, sabes que en mi corazón está hacer tu voluntad, en mi corazón está hacer conforme a lo que tú quieres. O sea, si yo he de ser juzgado y si el juicio es que se está haciendo en contra mía, pues gloria a Dios. Pero si lo que se está haciendo en contra mía, pues es injusto, yo sé que tú harás justicia.
Sí.
So, yo me quedé tranquilo y duré, para no hacerte el cuento largo, duré 2 años y medio así, sin hacer
Sin
nada,
crear nada.
sin crear nada. Yo recuerdo que alguno de mis micrófonos y alguna de esas cosas se lo mandé a Jeremiah. A Jeremías.
Oh.
Yo dije, Jeremías, I'm sorry, man, porque Jeremías ya se había incorporado al grupo.
Sí, yo sé, yo estoy viendo el álbum cover aquí y sale tú, Heuris, Feli Juan y Jeremías.
Recién se había incorporado al grupo y ya tú sabes, bro. Entonces, al pasar, cuando pasé esos años, creo que de 3 noches, una noche me la pasaba llorando solo. Así,
Wow.
a mí me entró una depresión, de esas depresiones que tú te preguntas si vas a seguir siendo cristiano, porque la amargura era tan grande que me cegaba. Yo a veces decía, oye, yo lo que voy a volver, yo voy a hacer una canción y voy a hablar feísimo de todos esos líderes y me lo voy a comer y que así, que allá, y de la rabia lloraba. Mi esposa siempre, siempre me decía, oye, si Dios es el que está permitiendo este proceso para con tu vida, cálmate, porque por algo lo está haciendo.
Wow.
Algún crecimiento Dios quiere que tú tengas, en algunas áreas Dios quiere que tú crezcas. So, tranquilo, cada vez que yo me enfadaba, Ahí estaba mi esposa ahí diciéndome tranquilo que esto lo está permitiendo Dios. Esto no es culpa tuya porque tú hiciste todas las cosas que tenías que hacer, y Dios es el que va a hacer justicia para contigo. Entonces yo me quedaba así, yo decía, pero que cómo, que el Señor, yo decía, el Señor, ¿cómo el Señor va a hacer justicia conmigo? Porque el que tiene que hacer justicia aquí, yo me enojaba tanto, yo decía, siempre decía lo mismo, en mi humanidad, o sea, te estoy hablando de mi humanidad.
Claro.
Yo decía, no, 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 es que han abusado, es que no, y personas me llamaban y me decían, dime, hacemos una revuelta, dime qué hacemos, y yo, no, 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 tranquilo, vamos a esperar. Hasta que pasó algo en la iglesia, pasó algo en la iglesia, luego de eso, que perdimos a uno de nuestros ministros, él se fue de la iglesia, él sigue siendo, ahora es más pastor, simplemente que no, tuvo un conflicto con el pastor de aquí, pero él era tan amado por los jóvenes, que los jóvenes, cuando él se fue, se deprimieron mucho, entonces ahí fue cuando yo entré a ser pastor de jóvenes aquí en la iglesia. Como yo no estaba tan dedicado en la música, pude dedicarme 100% a los jóvenes. Y como quien dice, Dios me permitió, me dio la habilidad de poder rescatar a los jóvenes de esa mala situación. Entonces, hubieron muchas cosas que pasaron, que como yo no estaba tan concentrado en la música, pude hacer. En ese tiempo de recesión. Y luego de eso, recibí una palabra. Estaba manejando hacia mi casa. Yo estaba de viaje, fui a manejar hacia Ohio, luego volví a New Mexico. Y cuando estaba manejando, Dios me dio una palabra. Y sentí que Él me había dicho, porque me fuiste fiel, porque obedeciste a mi mandato, te voy a dar todo lo que te había dado, más una doble porción. Entonces ahí fue que yo dije, wow, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo así? Que me vas a dar todo lo que me ha dado. Y ya mi mente ya no estaba en la música, ya mi mente estaba, tú sabes, en lo que estaba haciendo. Entonces ahí comenzó todo de nuevo. Porque, fíjate, es rarísimo lo que te voy a decir, pero yo no tenía ni siquiera inspiración de escribir en ese tiempo. O sea, no, no, no me salía nada. Nada me salía, ni una sola canción. O sea, yo hasta me sentaba así, sí, por estar aburrido, me sentaba y decía, déjame ver si yo todavía puedo escribir algo. No me salía nada. Y cuando recibí esa palabra que volví a casa, comenzaron las canciones a salir. Comenzó todo a salir de manera increíble. Y ahí fue cuando me di cuenta, wow, o sea, el Señor está conmigo. Vamos a darle. Ahí, pues, y ahí comencé, ahí comenzó el revolucionario, el líder, el artista. Ahí comencé a hacer las cosas con convicción. Mira, hay una diferencia. Sea errado, sea bien, sea para mal, sea para lo que sea. Cuando uno hace las cosas con convicción, cuando uno hace las cosas con la certeza, no, no, no porque uno sabe, yo no sé para dónde voy. Yo no sé si lo único que voy a alcanzar son 100 suscriptores en Instagram y whatever, y ya me voy a, y va, voy a hacer una plataforma pequeña, o va a ser grande, o va a ser mediana. I don't know. Yo lo único que sé de que yo estoy certero de que lo que estoy haciendo hoy en día es de Dios. Es lo único que sé. So, I don't know where he's taking me. No sé para dónde él me lleva. No sé cómo él me lleva. No sé cuándo él me va a llevar. Pero yo entiendo hoy en día que lo que estoy haciendo es porque Dios así lo quiso. Y he pagado un precio por lo que estoy haciendo. He sido procesado. Y hoy entiendo de que en mi corazón ya yo no quiero ser el artista, el que me vean, el que yo estoy aquí. Yo he entendido de que yo soy la persona que está lista para hacer lo que Dios quiere que él haga para con mi vida y con las personas que escuchen todo lo que yo hago. So, ahora soy un hombre de convicción y esa es la historia del revolucionario.
Tú sabes qué, bro, ahora que tú, yo no sé si tú le has contado esta historia a otra persona antes,
No.
primera vez.
Sí.
No, qué bueno, pero mira, en verdad, esa convicción que tú dices se siente en tu música, porque cuando tú tienes esa convicción, tú entras al, vamos a decir, tú entras al estudio con otro tipo de confianza, con otro tipo de mentalidad. Ahora, porque antes tú hacías tu música y aún tenías las dudas, ¿tú me entiendes?
Sí.
Pero ahora, o sea, cuando tú hiciste ese live stream con Loemi, bro, yo estaba escuchando eso y yo estaba llorando aquí en mi casa, bro. O
Wow.
sea, la palabra que ustedes, el movimiento que ustedes están haciendo, el impacto, o sea, yo solamente soy una persona que, yo soy una persona que vive en Utica, New York, que nadie, o sea, una persona, imagínate cuántas otras personas escuchan, no solamente pueden escuchar este testimonio que tú estás diciendo ahora, sino también la canción, las canciones y las letras que ustedes están tirando hacia el mundo, en verdad. Y, bro, o sea, ese sacrificio que tú has tomado y que Dios te lo ha puesto sobre tus hombros, yo creo que te ha hecho una gran persona, en verdad, bro. Y
Gloria al Señor.
yo creo que de aquí y hacia adelante, quizás pueden ser pocas las cosas que te puedan parar. Porque imagínate, ya las opiniones de la otra persona quizás ni importan. Si una persona dice que eso no es de Dios, tú ni caso tú le haces, ¿tú me entiendes? Porque ya tú tienes esa convicción, tú tienes ese llamado ya. Eso es muy increíble, en verdad.
Sí, porque ahora más que cualquier otra cosa, más que el arte, más que el hip hop, más que el género, yo siento una responsabilidad. O sea, yo tengo una responsabilidad como hombre de Dios, yo tengo una responsabilidad como ministro de la palabra, tengo una responsabilidad como un artista de dar palabra. O sea, Dios está poniendo algo en mi vida. Yo todavía, yo le digo porque yo tengo un equipo de trabajo, yo le digo a ellos, bueno, yo no le puedo prometer nada a ustedes. Yo no sé para dónde voy. Yo lo que sé es que yo no me voy a detener. Eso es lo único que yo le
Así
puedo
mismo.
decir. Eso es lo único que yo le puedo decir, porque hay algo dentro de mí que me ha dicho, oye, Dios te ha mandado a alcanzar algo. ¿Qué es? Yo no sé y no me interesa, no me importa lo que se vaya a alcanzar. Lo que me importa es que yo no me vaya a desviar de donde Dios me ha llamado. Dios, a veces hay amigos que me han llamado y me han dicho, wow, tuviste que estar dentro del gran pez para entender que sí tienes que ir a Nínive y dar el gran salto que tienes que dar.
No, es así, ese es el desierto, en verdad, de nuestras vidas. Y que nosotros tenemos que pasar por esos momentos en diferentes etapas de nuestra vida. Ahora mismo, ¿cuántos años tú tienes, bro?
Yo ahora mismo tengo 32.
Ok, ahora mismo tú tienes 32 años y quizás en 5, 10, 15 años. Tú quizás va a pasar por otra etapa, quizás aún más difícil de lo que tú estás pasando, de lo que tú has pasado. Y si tú sigues hacia adelante, yo creo que si el oro ahora está bien hecho, imagínate después de que tú sigas poniéndolo bajo más fuego.
Real.
¿Tú me entiendes?
Ay, ay, ay. Sí, porque el reino de Dios es así. El reino de Dios es así. No sé qué es lo que yo le doy gracias a Dios. Yo no tengo ninguna clase de regrets. El día de hoy no tengo ninguna clase de regrets. Porque en todas las temporadas, Dios ha estado conmigo. En el mundo de la música, cuando te entras en el mundo de la música cristiana urbana, es bien complicado. y bien difícil en el sentido de que es un mundo artístico. O sea, quiero decir que tú no siempre vas a experimentar con personas que son tan cristianas como tú, por así decirlo. Y vas a experimentar cosas que vas a decir, wow, o sea, yo he experimentado cosas en este mundo de la música que cualquier otra persona hubiera dicho, no, 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 olvídate de esto, yo no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque esto es una pérdida de tiempo. Pero para mí he entendido de que yo tengo algo de parte de Dios y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sabe? Hay una pregunta que no pregunta, pero siempre yo he tenido esa inquietud. Porque ahora mismo el género urbano cristiano está llegando muy lejos.
Sí,
Está tocando muchas vidas.
muchas puertas.
Muchas, muchas, muchas puertas. Entonces yo siempre me he dicho a mí que a mí mismo que yo traigo una clase de, vamos a decir, espiritualidad a lo que con lo que es el género y es lo que yo quiero demostrar. Pero a veces me he dicho, porque Pablo era muy sabio, él enviaba cartas y siempre estaba con los gentiles y todo eso. Yo siempre me he dicho, wow, si Pablo estuviera en estos tiempos, Pablo fuera el mejor rapero que sea.
El mejor
El
urbano.
mejor urbano.
No, es verdad. Y así mismo hubiese sido perseguido también por muchas personas.
Sí.
Mucha gente no lo hubiesen aceptado, mucha gente lo hubiesen llamado religioso y imagínate.
No, increíble,
Pero,
pero
bro,
yo sé lo que está haciendo.
ya lo sabe. Entonces, bro, tú dices que ¿dónde tú te ves de aquí a 5 años?
Bueno, es bien curioso. Yo estoy ahora mismo tan concentrado en la música. Eso es lo que estoy haciendo. Yo no, ¿qué te puedo decir? No tengo un plan muy específico. Sí me veo haciendo
Sí.
música. Sí me veo
Okay.
ministrando, sí me veo haciendo congresos, me veo haciendo actividades. Por ejemplo, yo estoy haciendo una actividad que se han parado obviamente por el COVID-19. Que se llaman Revolutionary Experience.
Okay.
Entonces, esas son actividades que envuelven música, envuelven predicaciones, son una clase de conciertos bien grandes. So, yo me veo en eso de aquí a 5 años, si es la voluntad de Dios, y de aquí a 10 años me veo ya entrenando líderes, sea urbano, sea cualquier cosa, porque lo que pasa es que yo he notado que hay muchas. Mi esposa me dijo algo que me puso a pensar. Ella me dijo, cuando yo fui bien criticado por lo que estaba haciendo, ella me dijo, recuerda que tú vas a estar en los zapatos de los líderes. So, siempre mira a un líder como que si tú estuvieras en sus zapatos. Entonces ahí me puse a pensar y me dije a mí mismo, wow. O sea, yo tengo que estudiar de una manera, yo tengo que aprender de una manera tan sabia de saber controlar a la nueva generación, porque otra generación va a venir con algo nuevo, que nosotros, quizás tú y yo vamos a decir, no, eso es muy radical, eso
Sí.
porque nosotros es difícil adaptarse a los tiempos tan rápido, especialmente cuando
Correcto.
nos llenamos de experiencia, nos vemos más sabios, un poquito más mayores. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, el ser un líder que aprenda a cómo dirigir la nueva generación. Porque yo entiendo que también en el mundo artístico, en el mundo urbano, cualquiera que sea el arte que las personas practiquen, hay un peligro. El peligro no está en las artes. El peligro está en el corazón y la intención de los individuos. Ahí donde está el peligro. Entonces, en eso quiero algo así, en esa índole, en ese camino es donde quiero estar en el futuro, si Dios así lo permite.
Muy interesante, bro. Tú sabes que algo lo que sí se necesita y quizás para que tú le pongas atención o pienses en eso, yo no soy, o sea, yo no soy muy, muy A mí personalmente, y a mucha gente me critica por eso, yo soy un tipo de persona que a mí no me gusta mucho la música, interesantemente. Son pocas las músicas que yo escucho, pero yo sí he visto que falta algo, específicamente en los artistas cristianos, se necesitan record labels, se necesita un... Porque tú puedes usar, o sea, tu plataforma para atraer aún más personas bajo ti, bajo tu record deal. Por ejemplo, Revolucionarios Music, o puede ser lo que sea, cualquier nombre, y instruir a esa nueva generación de artistas en lo que puede ser el arte cristiano, la música cristiana. Y mientras las cosas siguen cambiando en el futuro, tú puedes tener aún, no es necesariamente más control, pero puedes observar los cambios. Así como vienen las nuevas generaciones. Por ejemplo, que si una persona es un, por ejemplo, un rapero y él quiere ser un rapero cristiano, ¿cuáles son sus avenidas? ¿Qué es lo que él puede hacer para que la gente lo escuche? ¿Tú me entiendes? No, o sea, no sé si la plataforma ya está hecha, pero yo creo que hay una gran oportunidad ahí.
Hey, muy interesante está eso. Muy, muy, muy interesante. Fíjate que yo estoy trabajando ahora mismo. Es algo, yo estoy asociado, no necesariamente estar firmado pero estoy asociado con una compañía que se llama Circular Mónico. La compañía
Sí.
que ha creado todos los videos que yo he hecho. Y el presidente de esa compañía es un amigazo mío increíble. Y nosotros hemos estado hablando acerca de eso. Nosotros hemos estado, no, no hemos estado sentando, pero nunca, nunca con esa perspectiva que me acabas de dar, de la perspectiva de cómo enseñar a la nueva generación de artistas a qué hacer, a cómo hacerlo, cuándo hacerlo.
Sí, y cómo lidiar a un, por ejemplo, esa experiencia que tú tuviste en la iglesia, eso es no solamente único, pero puede ser traumatizante para una
Oh,
persona.
yeah.
¿Tú me entiendes? El tener personas a quien tú admiras y que te sienten y te digan, no, que lo que tú estás haciendo, tú me entiendes, va contra nuestras reglas y nuestro... En verdad lo que nosotros hacemos en la iglesia. Y yo me imagino que hay muchas personas afuera que quizás están pasando por lo mismo, que quizás si quieren expresar de una forma diferente para simplemente adorar a Dios. Y quizás no tienen esa plataforma todavía. Y yo creo que si tú sigues hacia adelante, bro, tienes una gran oportunidad aquí para poder ayudar muchas personas, en verdad, en el futuro.
Suena muy bien, brother, suena muy bien. Mira, hablando de eso mismo, recuerdo que hicimos, como te dije, la misma actividad la hicimos en Ohio, se llamó Revolutionary Experience. Allá hay un talentazo, él se convirtió hace unos años atrás, él se llama, wow, se me fue el nombre artístico de él, pero Brady King se llama.
Okay.
Entonces él... Fue algo como tan bonito porque nosotros estábamos cantando. Yo no pude rentar un venue porque no tenía las finanzas. So, le preguntamos a uno de los pastores allá que si podíamos usar el venue de él, la iglesia de él. Entonces él me dijo, sí, claro, no hay problema. Pero estábamos en la iglesia de él, de una mil, que aunque no
Yeah.
era un servicio, todavía estábamos en la iglesia de él. Entonces yo me senté con Brady porque él tiene sus, ¿sabes? Tiene su forma. Yo me senté con él, yo simplemente para probarlo. Dije, bro, ya quiero hablar contigo. Y yo quiero que, mira, yo no vengo a juzgar la manera que tú te viste, lo que tú haces, lo que tú dices, tu doctrina, whatever. Yo no vengo a juzgar eso, pero sí quiero enseñarte a cómo dirigirte al venue. Cómo ir hacia el venue que nosotros vamos a ir, cómo ir a esa iglesia, qué decir, qué no decir. Yo no quiero parar y detener nada de lo que tú vayas a hacer. Yo quiero que tú explotes con el talento que tú tienes, pero quiero que ninguna distracción quite la bendición que personas vayan a recibir de ti. Entonces ahí comencé a hablar con él, a decirle, a desglosarle de cómo se hace allá en ese venue, de qué, de esto, de lo otro. Cuando yo pensé, yo me dije a mí mismo, lo voy a perder. Este muchacho va a decir que yo lo que soy un buscarreglas, qué onda, qué esto, qué otro,
Sí.
pero que simplemente he pasado por tanto que ya tengo como
Que
tanta
ya tú
experiencia.
sabes.
He tenido pesadillas con muchas cosas que me han pasado y no quería que nada de eso le ocurriera a él. Y ahí, y no, y todo terminó bien. La gente en esa iglesia se enamoraron de él completamente.
Wow.
Antes de que comenzara el coronavirus, él ya estaba booked para cantar allá de nuevo. O sea, todo el mundo quedó como tan contento. Su esencia no se perdió. Su ritmo no se fue. Su mensaje no se perdió. Y aún así no hubo distracción porque alguien ya había pasado por ahí y él sa y ya sabía que de una u otra forma había que hacer algo grande. Yo escuché, estaba viendo algo, tú sabes que en este tiempo de cuarentena uno como que ve tantas cosas.
Sí.
Yo una algo, no me acuerdo cómo fue que dijo, pero alguien dijo que cuando tú estás introduciendo algo nuevo a las personas que tienen su mentalidad antigua, tú tienes que dar lo mejor para que todo eso que tú estás introduciendo no tenga ninguna clase de errores. Creo que lo que quiero decir con eso es que yo quiero alcanzar a las personas jóvenes. Esa es mi motivación, eso por lo que estoy trabajando. Pero al mismo tiempo, yo quiero demostrarle a la generación de atrás que los jóvenes están en manos seguras, de que yo no vengo
Sí.
aquí a perjudicar por lo que ellos han estado trabajando por muchos años. Yo vengo aquí a simplemente edificar lo que ellos hicieron en el pasado. A seguir
Sí.
edificando, a seguir hacia adelante. Entonces es bien complicado lo que yo quiero hacer, pero todo comienza nuevamente con la convicción, porque mi error en el pasado fue ese, de que ellos no vieron a un joven con convicción, ellos vieron a un joven confundido. Cuando yo me retiré de la música por primera vez, ahora ellos están viendo a un joven decidido, que es
Exactamente.
completamente diferente, y eso es lo que le va a decir a ellos: no, no, no vamos a poder destruir, no vamos a poder confundir, no vamos a poder distraer a este joven. Lo mejor que podemos hacer es instruirlo a que siga haciendo el trabajo que nosotros hemos estado haciendo por muchos años, ya con el estilo que él tiene. Esa es la mentalidad.
No, y eso es perfecto, bro. O sea, yo le doy gracias a Dios, no solamente por ti, le doy gracias a Dios por Joana.
Esa es la verdadera revolucionaria.
Gracias, Joana, por hacer el trabajo que solamente tú pudiste hacer, en verdad, porque yo no lo hubiese podido hacer, tu mamá no lo hubiese podido hacer, tu hermano, nadie, solamente esa esposa, la persona con quien tú te levantas, te acuestas, hablas todos los días con esa persona. O sea, eso es impactante, ¿verdad? Eso es increíble. Y tú me entiendes, escuchando esa historia de cómo ella pudo ayudarte en quizás en un momento, quizás uno de los momentos más oscuros de tu
Sí,
vida,
sin duda alguna.
eso me da mucha alegría es increíble, bro. En verdad, no, ni siquiera tengo palabras como describir lo que siento ahora mismo, porque gracias a eso, gracias a Dios, tú me entiendes, tú estás aquí hoy y hay muchas personas que te están viendo, que te están escuchando. Yo, por ejemplo, cada vez, O sea, cuando tú sacaste esa nueva canción, Dueño, bro, yo me volví loco. Loco, yo pongo esa canción en el carro dos, tres, cuatro veces en repeat on YouTube. Es increíble, bro. Y mira, no, pero para terminar este podcast, bro, muchas gracias por hacer lo que tú estás haciendo. Muchas gracias por seguir, o sea, el llamado de Dios en tu vida. Y tú dijiste, el live stream que tú hiciste los otros días con Loemi, dijiste algo muy, muy, muy especial. Dijiste que el talento que Dios te ha dado, que lo uses para glorificarlo. Muy interesante porque a mí me encanta la videografía, la fotografía, el hacer historia. Y yo creo que yo puedo usar ese método de arte, en verdad, porque es un arte, y llevar mensajes que puedan edificar a otra persona. Y gracias a ese live stream, en verdad, eso fue increíble.
Wow, gloria a Dios, brother. Gloria a Dios que eso pudo ser de impacto. Pero es así, nosotros tenemos una responsabilidad. Todos nosotros tenemos una responsabilidad de seguir llevando el reino de Dios en toda nuestra vida hacia adelante. Sea lo que sea que Dios nos llamó a hacer. Sea predicar, sea caminar, sea shopping, sea lo que sea, tenemos una responsabilidad para con Dios y no podemos dejar que el reino de las tinieblas, que es un reino muy sagaz, nos gane a nosotros los hijos de la luz. Hay que darle, bro, y de verdad yo estoy muy agradecido contigo desde el principio apoyándonos. Me siento, bro, me siento bien chévere porque entiendo de que lo que estamos haciendo no ha sido simplemente grabar en un closet y grabar al olvido, sino
Sí.
que ha sido que personas han sido impactadas. Y lo que estás haciendo con el podcast, bro, sigue hacia adelante. Gente necesita escuchar lo que tú estás haciendo. Tú tienes un trabajo vital, un trabajo muy importante para el reino de Dios, porque eso es lo que nosotros creemos. Muchas veces nosotros creemos, oh, no, porque los artistas son los que están ahí arriba, que los pastores son los que están ahí arriba, que los predicadores son los que están ahí arriba. Y menospreciamos muchas veces las grandes cosas que Dios está haciendo con nosotros. Cuando desviamos la
Sí.
cara de lo que realmente tenemos que hacer. Pero creo que Dios es bueno, men. Y agradezco que estés en mi vida, men. Tú y tu esposa, bro.
No, es verdad, gracias a ti, a tu hermano también, Eliseo, lo queremos mucho. Y nada, para terminar, vamos a poner esto aquí de una vez. Dale.
Padre mío, yo quiero agradarte, solo quiero amarte.
Y levantar mis manos y cantarte, mi Señor.
Yo quiero buscarte,
Quiero
yo quiero
encontrarte.
encontrarte y levantar mis manos y
Oye, ese beat, mi hermano, ese beat es duro.
Chévere, chévere.
Pero mi brother, te quiero mucho, mi hermano. Gracias por reunirte conmigo esta noche. Te aprecio, te quiero. Y que pasen muy buena noche. Mi gente, este ha sido Revolucionario Music, Elías
En la
Hernández.
calle.
Cuídate, mi
Te
hermano.
quiero, papá. Te bendiga.
Bye.
Oh Padre mío, yo quiero agradarte, solo quiero amarte y levantar mis manos y exaltarte, mi Señor. Yo quiero buscarte, yo quiero encontrarte y levantar mis manos y adorarte. Y tú eres dueño de la vida mía, en ti yo pienso de noche y de día. Yo sé que tú me redimiste y me diste vida. Y tú eres dueño de la vida mía, En ti yo pienso de noche y de día. Yo te daré toda la gloria mientras yo viva.
Del pecado me desdije. Ya no hay pensamiento oscuro que me humille y me pise. Yo no fui quien lo quise. Fue su gracia inexplicable la que me dio este cotice. Por eso es que lo alabo, porque lavo mis ofensas con clavo. Hoy he declarado que eres dueño de la tierra y todo lo creado.
Diste vida.
Y tú eres dueño de la vida mía. En ti yo pienso de noche y de día.
Yo te daré toda la gloria mientras yo viva.
El dueño del imperio, en medio del hemisferio. Bro, súbele al estéreo, que aquí va un misterio. Que los cementerios no detienen al que sigue el evangelio.
Tu misericordia me la diste. Dime qué fue lo que en mí viste. Yo estaba triste, feliz me hiciste. Y como cabeza me pusiste. Yo te alabaré, yo te exaltaré, yo te adoraré. Yo te seguiré, yo te serviré, por ti viviré. Eres mi dueño, por eso me empeño y tu palabra enseño. Yo soy su diseño y su unción me enseño a cumplir mis sueños.
Solo quiero amarte, yo quiero exaltarte y levantar mis manos y adorarte, mi Señor.
Y tú eres dueño de la vida mía, en ti yo pienso de noche y de día.
Lava, adiós sea la gloria, lo logramos, papi. Let's go.
Y tú eres dueño de la vida mía, en ti yo pienso de noche y de día.
Yo, Revolucionario Music. Lo han vivido en la casa. Yeah.